Cuba reporta casos de transmisión de dengue en 11 de las 15 provincias de la isla, reporta el MINSAP. Con ajustes de jornadas, vacaciones y teletrabajo, el régimen cubano trata de paliar la crisis eléctrica que enfrenta la isla. 24 mujeres murieron violentamente en Cuba durante el primer semestre del año, revela Plataforma Feminista. Grupo de senadores bipartidista presenta proyecto de ley para exigir a Cuba la extradición inmediata de prófugos de la justicia que se refugian en la isla. Casi 12.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va corrido del año, según revelan autoridades aztecas. Presidente de la Cámara de Estados Unidos arriba a Corea del Sur luego de elevar las tensiones entre Washington y Pekín por su visita a Taiwán. La Fiscalía Mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por presunta corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. En la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la representante republicana Jackie Walorski ha fallecido hoy en un accidente automovilístico en su distrito del norte de Indiana, según está reportando su oficina. La oficina del alguacil del condado de Elkhart acaba de informarle a su esposo, dijo que Jackie falleció en un accidente esta tarde. Ha regresado a casa para estar con su Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, mantenga a su familia, sus pensamientos y oraciones. No tendremos más comentarios en este momento, dice la oficina a través de un comunicado. Walorski, quien se desempeñaba en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, fue elegida por primera vez para representar al Distrito 2 Congresional de Indiana en 2012. Antes había servido 3 mandatos en la legislatura del estado. Tenía 58 años, había nacido en South Bend, vivía cerca de Elkhart, en Indiana. Ella y su esposo fueron misioneros en Rumanía, donde establecieron una fundación que proporcionaba alimentos y suministros médicos a niños pobres. Trabajó como reportera de noticias de televisión en South Bend antes de dedicarse a la política. Paz en su tumba. Mucha atención, Cuba ha reportado en la última semana casos de dengue en 11 de las 15 provincias, lo que está tornando más compleja la situación epidemiológica en Cuba. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó además que se ha reportado transmisión en 23 municipios y 33 áreas de salud, informa el portal del gobierno. Tal situación podría agravarse en agosto, un mes de vacaciones, lluvias, calor intenso, lo que hace que sea bien compleja la situación para el control vectorial, explica el titular. Al analizar la situación epidemiológica del dengue y el Aedes aegypti en Cuba, el mosquito transmisor, ante la Comisión de Trabajo Temporal sobre el tema, Cuba confirmó 4.776 casos de dengue en la tercera semana de julio, una cifra que supera la registrada en el primer semestre del año, cuando se contabilizaron 3.034. Y el gobierno cubano también está aprobando ajustes de jornadas en vacación, teletrabajo, buscando reducir el consumo energético. La periodista independiente Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comenta que el paquete de medidas del Ministerio del Trabajo también incluye reubicaciones e interrupciones laborales.
Pero esto además viene no con la garantía salarial, sino con la decisión de cada centro laboral de cómo recortar el salario de esa persona, de ese trabajador. Por tanto, vamos a ver horrores en los próximos días, porque mucha gente que ya no tendrá que ir a su trabajo porque no se pueden encender las luminarias, no se puede encender el aire acondicionado de estos locales u oficinas, no hay materia prima para producir nada, porque los camiones con la materia prima no tienen combustible para llevarlas hacia su destino. Bueno, esas personas probablemente vayan a su casa con el salario muy, muy menoscabado. Vamos a ver, tampoco es que el sueldo resolviera el día a día, porque ya saben que entre la inflación, la devaluación del peso cubano, el alza del costo de la vida, pues ganar uno de estos salarios estatales es un sinónimo directo de pobreza, miseria y estrecheces. Pero no obstante, era al menos algo que permitía comprar algunos bienes.
La medida llega en plena crisis energética en Cuba, con corte diario del suministro eléctrico y apagones programados para el sector residencial. En otras informaciones, un cubano que transmitió en vivo una protesta el lunes de mujeres con niños en La Habana fue detenido. Daciel González Fong dijo a Radio Martí que durante su arresto la policía le levantó un acta de advertencia. Ibet Pacheco presenta el testimonio de González Fong.
Por varias horas permaneció detenido el martes Daciel González Fong, quien transmitió a través de Facebook la protesta pacífica protagonizada por mujeres y niños que se encuentran albergados en la zona conocida como Comodoro, en Arroyo Naranjo, La Habana. A González Fong también le fue levantada en la unidad policial del Capri un acta de advertencia por transmitir en vivo la protesta que tuvo lugar en la entrada de la autopista Apárraga y Arroyo Naranjo, según explicó a Radio Martín.
A ver, la alta advertencia por te dice que no puedo estar filmando, que yo me comporté de una forma incorrecta. ¿Cómo?
En un video posteado en Facebook, Daciel es abordado por agentes de la seguridad del Estado que le advierten que si no deja de filmar lo que estaba sucediendo, podría ser arrestado.
Esto no tiene nada que ver, mi hermano. Así lo suba donde lo suba. Esto no están tirando una piedra, se están haciendo nada.
Contra la grabación que usted hizo, usted va a ir detenido.
González Fong comentó a Radio Martí que cuando pasaba por el lugar alrededor de las 10 de la mañana, momento en que comenzaba la protesta, le llamó mucho la atención que solo eran mujeres y niños.
Era una protesta pacífica, entiende, y lo que lo estaban haciendo eran niños y mujeres. Los hombres, de hecho yo le pregunté a las mujeres por los hombres, porque me pareció extraño, entiende, y me explicaron que no, que los hombres no tenían nada que ver con eso, que la protesta era de los niños y las mujeres.
Según nuestro entrevistado, las personas pedían ver al mandatario Miguel Díaz-Canel, en su opinión, debido a que llevan muchos años albergados enfrentando problemas con el abastecimiento de agua potable y otras dificultades.
Esta gente en el Comodoro llevan alrededor de 15 años o 20 años, y le prometieron que en un año le iban a dar casa y todavía están esperando. Ellos pedían que fuera el presidente. También para esa zona el agua está escasa, ¿entiendes? El agua, y hay varias cosas.
Este miércoles se encontraban en el lugar del albergue un grupo de personas, supuestamente personal médico, según Daciel, en campaña de vacunación.
Que había mucha gente ahí haciendo vacunación y eso para la COVID.
Otras protestas se han llevado a cabo por estos días en varias localidades del país debido a los prolongados apagones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, que en Cuba han ocurrido al menos 24 feminicidios en lo que va de este 2022, según la compilación de organizaciones independientes defensoras de los derechos de las mujeres. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informó este martes en su perfil de Facebook que al finalizar junio de 2022 se habían registrado 18 homicidios de mujeres por razones de género y 6 más en julio. Los proporcionados por los grupos independientes son datos extraoficiales, por tanto se trata de un subregistro. Las estadísticas oficiales más recientes son de 2016.
Estas cifras que están manejando son solo un registro. La verdadera historia está sumergida, acallada,
indicó la activista Marta María Ramírez.
Por los miedos de los familiares, por la falta de redes, las autoridades presionan a los familiares para que no denuncien y confíen y resistan a que el Estado siga en su inoperancia y en su falta de sensibilidad y de compromiso con las mujeres cubanas.
Durante el periodo Yo Sí Te Creo en Cuba, verificó 5 intentos de asesinatos a mujeres por razones de género y un asesinato vicario o violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Por otra parte, Ramírez se refirió a un romance del famoso cantautor cubano Silvio Rodríguez que ha salido a la luz recientemente. La actriz chilena Úrsula Ashberg hizo público un affair que mantuvo a los 15 años a fines de la década del 90 con Rodríguez, que contaba ya entonces con 47 años.
Es una relación dispar y para mí una relación violenta, siempre es una relación violenta. Demasiado dispar en edad, en una etapa, en la adolescencia, en la pubertad, en la que las mujeres siguen siendo niñas. Su aparato reproductivo, su cuerpo, su psiquis.
Para Yo Sí Te Creo en Cuba, todo gira alrededor del ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, a través de la superioridad económica, psicológica, experiencial y de poder social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención que senadores de los Estados Unidos han presentado un proyecto de ley bipartidista para exigirle a Cuba la extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia estadounidense que reciben refugio en la isla. Amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio presentaron este miércoles el proyecto de ley Justicia para el policía Werner Foster y Frank Connor. La propuesta bipartidista establecería como política oficial de Estados Unidos el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciben refugio en Cuba para evitar su procesamiento o confinamiento por delitos cometidos en Estados Unidos. Entre los más de 70 fugitivos que se creen están recibiendo refugio en Cuba, se encuentran criminales condenados como Joan Chesimard y William Morales, cuyos delitos provocaron la muerte de dos residentes del estado de Nueva Jersey que Menéndez representa en el Senado. El nuevo proyecto de ley también requiere que el gobierno de Estados Unidos plantee el problema de los fugitivos con el gobierno cubano. La legislación también exige una mayor transparencia sobre el número total de fugitivos estadounidenses en Cuba y los esfuerzos del Departamento de Estado para conseguir su extradición. La legislación lleva el nombre del policía Werner Foster y de Frank Connor. Foster fue ejecutado en mayo de 1973 por Joan Chesimard y dos cómplices durante una parada de tráfico rutinaria. Aunque Chesimard fue juzgada, condenada y sentenciada a prisión, se escapó de la prisión en Nueva Jersey en noviembre de 1979 y actualmente está prófuga en Cuba. Connor murió en un ataque con bomba en 1977 en la taberna Frances en la ciudad de Nueva York. El explosivo fue presuntamente armado por William Morales, miembro del grupo nacionalista puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y actualmente recibe amparo del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Casi 12.000 cubanos han pedido refugio en México en lo que va corrido de este 2022, lo que los convierte en la segunda nacionalidad con mayor cifra de solicitudes, informa la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR. Desde que comenzó el año y hasta el cierre del mes de julio, 11.667 cubanos han pedido refugio en México. Fueron superados solamente por los hondureños con 16.815. Según el reporte de COMAR, este año se han resuelto 1.179 casos de ciudadanos cubanos, de los cuales 618 obtuvieron el asilo. El Departamento de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos informó que 157.339 cubanos entraron al país de forma irregular por los puntos fronterizos entre el 1 de octubre de 2021 y junio pasado, lo cual supera el pronóstico para todo el año fiscal. Un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que Cuba es el principal país emisor de migrantes en términos absolutos en el Caribe. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos, a propósito, detuvo este miércoles a 25 migrantes luego de llegar en una embarcación rústica en Cayo Hueso, en la Florida. A través de su cuenta en Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Schlosser, agregó que los 25 individuos fueron identificados como ciudadanos cubanos de la región de Artemisa y que había 23 hombres y 2 mujeres adultas en este grupo. No se reportaron heridos en la escena. Y a las 5:14, la actualización sobre el reporte de las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de 1022 milibares a la altura de las vecindades de Jacksonville se ha retirado sobre las aguas del Atlántico hacia el este y en consecuencia se incrementarán las probabilidades de lluvias sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba a partir de mañana jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para la madrugada del jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:15, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó este miércoles a Corea del Sur para continuar con su gira asiática. Tras su visita relámpago a Taiwán, que desató fuertes críticas desde Beijing y represalias contra la isla. El avión de la Fuerza de Estados Unidos en el que viaja Pelosi aterrizó en la base aérea de Osan, al sur de Seúl, procedente de Taipei. La política estadounidense tiene previsto reunirse en Seúl con su homólogo surcoreano Kim Jong-un, antes de desplazarse a Japón, que será la última parada de su gira asiática. Y en la Casa Blanca se ha dicho que la visita de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a Taiwán no va a cambiar nada, ni cambia sobre la postura de Estados Unidos hacia China o hacia la isla. Retornamos con Michelle Sague.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su conferencia de prensa diaria que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán no cambia nada sobre la postura de Estados Unidos hacia China y Taiwán. Ella dice que el presidente Biden habló con el presidente chino Xi la semana pasada, que fue su quinta conversación, y que continuaron teniendo un diálogo abierto, que es lo que esperan tener con China. Dice que no hay razón para ver ningún cambio. El viaje de Pelosi el martes enfureció a Beijing, y China está preparando nuevas demostraciones de fuerza en el estrecho de Taiwán para dejar en claro que sus reclamos no son negociables en la isla, que considera una provincia renegada. Los críticos dicen que la visita podría enturbiar aún más la ya complicada relación de Washington con Beijing, ya que las dos partes luchan con las diferencias sobre el comercio, la guerra en Ucrania, los derechos humanos y otros temas. En la conferencia de prensa, Jean-Pierre también abordó la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de aumentar la producción en 100.000 barriles por día, una cantidad que los analistas consideraron inaceptable después del viaje del presidente Biden a Arabia Saudita. Jean-Pierre declaró que la administración está enfocada en mantener bajos los precios del petróleo. Los ministros de la OPEP acordaron el pequeño aumento del objetivo de producción del grupo, equivalente a aproximadamente el 0,1% de la demanda mundial de petróleo. Si bien Estados Unidos le ha pedido al grupo que aumente la producción, la capacidad adicional es limitada y Arabia Saudita pudiera estar renuente a aumentar la producción a expensas de Rusia, afectada por las sanciones por el conflicto de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A las 5:18 les contamos que ha concluido en Turquía la inspección del primer buque con grano ucraniano que seguirá su destino final. Los detalles los entrega la agencia francesa de prensa.
Continúa su viaje al Líbano el primer buque con grano ucraniano desde la invasión rusa. Expertos rusos y ucranianos lo inspeccionaron el miércoles cerca de Estambul, conforme a un acuerdo que busca aliviar la crisis alimentaria mundial. Al término de la operación, el barco fue autorizado a navegar por el estrecho del Bósforo para dirigirse al Líbano. El navío Razoni, con bandera de Sierra Leona, llegó el martes a las costas del norte de Estambul, un día después de zarpar de la ciudad ucraniana de Odessa, con 26.000 toneladas de maíz con destino al puerto libanés de Trípoli. La inspección del miércoles duró casi una hora y media y se llevó a cabo conforme a las exigencias de Rusia, que quiere asegurarse del tipo de cargamento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a acusar el martes a Rusia por su responsabilidad en la crisis alimentaria.
Rusia provocó una crisis alimentaria para utilizar el grano, el maíz y el petróleo como armas, tal como ya lo hacía con el gas y el petróleo. Rusia crea un déficit, hace subir los precios y exige concesiones políticas cuando todo eso provoca problemas sociales. No debería funcionar así con el suministro de alimentos.
El mandatario ucraniano también declaró que espera regularidad en los embarques. El Razoni zarpó tras un acuerdo impulsado por Turquía y la ONU, que levantó el bloqueo naval ruso en el Mar Negro y permite el embarque de millones de toneladas de alimentos para ser volcados al mercado mundial en momentos de crisis alimentaria. Kiev asegura que hay al menos 16 buques graneros esperando para partir.
A las 5:20, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Comenzamos en México, ya que el periodista de ese país, Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, ha fallecido en la noche del martes en la localidad de San Luis de la Paz, estado Guanajuato, tras ser atacado por un grupo armado. Méndez se encontraba en un bar propiedad de su familia cuando un grupo armado irrumpió en el lugar, dejando tras de sí 4 personas fallecidas, uno de ellos el periodista, 2 heridos más, según recoge el diario Milenio. De acuerdo con la ONG Artículo 19, especializada en la libertad de prensa y derecho a la información, Méndez había denunciado anteriormente amenazas, por lo que el grupo ha hecho un llamamiento a la Fiscalía para que investigue el caso. La organización ha pedido a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que considere la labor informativa del periodismo como un móvil de crimen. Y a propósito de México, la Fiscalía de ese país está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción.
Investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de México informó el martes que el exmandatario es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial. El anuncio ocurre casi un mes después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda denunciara que Peña Nieto habría recibido poco más de $1,000,000 en transferencias irregulares y que mantiene vínculos con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato. En ese momento, Peña Nieto dijo tener la certeza de que podrá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Las denuncias contra Peña Nieto ocurren tras informes periodísticos que exhibieron el ostentoso estilo de vida del exmandatario, que gobernó México entre 2012 y 2018. Según el diario español El País, Peña Nieto vive en un exclusivo barrio de Madrid, conocido por sus altas rentas y protocolos de seguridad, además de ser propietario de un apartamento de lujo valuado en más de $610,000.
Y en medio de protestas, el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitó Caracas, en Venezuela. Ha pedido más apoyo a la comunidad internacional ante la crisis que enfrenta ese país. Hacemos contacto en la capital venezolana con Aymara Lorenzo.
En medio de protestas en Caracas por segundo día consecutivo, el secretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, culminó su visita a Caracas, donde se reunió tanto con organizaciones no gubernamentales, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Guaidó, que participa en el proceso de negociación en México. A través de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertó sobre la necesidad de que la comunidad internacional se muestre solidaria con el pueblo venezolano. Asimismo, anunció que tras acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro se publicará el plan de respuesta humanitaria que ayudará a facilitar el acceso a recursos para el bienestar del pueblo venezolano. Luis Francisco Cabezas, coordinador de la ONG Convite, una de las organizaciones no gubernamentales que se reunió con Griffiths, dijo a Radio y Televisión Martí que esto es un mensaje claro a la comunidad internacional.
Para que sigan poniendo fondos dentro de lo que es el plan de respuesta humanitaria en Venezuela, el cual desde sus inicios ha tenido un deficitario financiamiento para poder llevar adelante las metas de atención que se ha planteado.
Durante su reunión con Griffiths, Cabeza planteó la necesidad de atención específica a las personas de la tercera edad.
Planteamos fue la necesidad de que las personas mayores puedan ser incluidas dentro del plan de respuesta humanitaria de manera diferenciada, prioritaria, tomando en cuenta que 4,5 millones de personas mayores en Venezuela están en especial situación de riesgo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Allá a las 5:24 ya no necesita más presentación, porque para hablar de deportes aquí está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Lo vamos a dar por última vez hoy. Falleció esta madrugada Vin Scully, el legendario narrador de los Brooklyn Dodgers y los Dodgers de Los Ángeles. Tenía 94 años de edad, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Narró durante 67 años pelota de Grandes Ligas de los Dodgers y fue el narrador principal de NBC Sports durante 10 años en la década de los años 80. Además, no solamente narraba béisbol, también narraba otros deportes. Así que se retiró en el año 2016 y ahora se nos ha ido Vin Scully, que descanse en paz. Ahora pasamos a los partidos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Literalmente hace 5 minutos los Astros de Houston derrotaron a los Medias Rojas de Boston 6-1. No jugó Yulieski Gurriel porque está bateando 90 puntos menos de lo que está acostumbrado a batear. Jordan Álvarez se fue en blanco, aunque sí impulsó carrera con un rolling. Sigue teniendo promedio en base de 409. Y Aledmys Díaz anotó una carrera y también tuvo un hit. El que sí jonroneó fue el recién adquirido outfielder de los Astros de Houston, Trey Boom Boom Mancini, su jonrón número 11 y 2 carreras impulsadas en este encuentro. Los Azulejos de Toronto perdieron contra los Tampa Bay Rays 3-2, pero una vez más el cubano Yandy Díaz se fue en blanco y Randy Arozarena solamente tuvo un hit y una carrera anotada. Gurriel Jr. por los Azulejos de Toronto, 4 turnos al bate, 1 carrera, 1 hit y sigue bateando promedio impresionante de 311. Los Marineros de Seattle maltrataron a los Yankees de Nueva York, 7-3. No se confundan, esto fue hoy. También le ganaron anoche, pero sí, así mismo. Esto fue hoy, 7-3. Gerrit Cole, oigan esto, 7 hits, 6 carreras limpias, 1 boleto, 8 ponches en 6 entradas lanzadas. Efectividad, 3.56. Anthony Rizzo se fue en blanco. DJ LeMahieu se fue en blanco. Josh Donaldson se fue en blanco. Benintendi tuvo una carrera anotada gracias a 1 boleto. Torres se fue en blanco y Hicks se fue en blanco. Los Yankees con solamente 5 hits, 2 de ellos de Higashioka, otro de Kilner Falefa, otros 2 de Kilner Falefa. Por los Marineros de Seattle, el venezolano Eugenio Suárez reventó jonrón de 3 carreras por 2ª noche consecutiva que jonronea, mientras que Luis Castillo, el recién adquirido pitcher dominicano, fue el ganador, 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 3 carreras, ponchó a 8. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta 3-1 gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos, el right fielder, que ha jugado fatal, pero fatal esta temporada. Hoy conectó 1 jonrón de 2 carreras. Lo han estado abucheando últimamente cada vez que va al bate, pero hoy le dio a la fanaticada de los Phillies, aunque sea un poquito de esperanza con ese jonrón que decidió el partido. Por los Bravos de Atlanta, el cubano Guillermo Heredia con 1 hit en 2 turnos al bate y un punto en este juego. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 7-4 a los Diamondbacks de Arizona. Esta tarde, Shane Bieber fue el ganador, 6 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 0 boleto y ponchó a 8. La ofensiva de los, cuidado con los Guardianes, se están acercando a Minnesota. Rosario con 3 imparables, 2 hits y 2 carreras anotadas, incluyendo su 6º jonrón, y también González, el right fielder, con 2 impulsadas. Jonroneó también, tuvo 2 hits. Y por último, los Mellizos de Minnesota vencieron a los Tigres del Detroit 4-1. Buxton, el bateador designado que debería estar bateando por encima de 300, a duras penas 221 con el hit de hoy, 2 carreras anotadas, también negoció 1 boleto. Su promedio en base es 299. Y por último, León, el receptor, 2 imparables y 2 carreras impulsadas en la victoria contra los Tigres del Detroit. Y esta noche, Juan Soto estará vistiendo por primera vez en su carrera profesional las franelas de los Padres de San Diego cuando su nuevo equipo se enfrente a los Rockies de Colorado, tratando de barrer la serie completa. Ayer, José La Candelita Iglesias, el cubano con 5 imparables en una doble cartelera, también impulsó 2 carreras, anotó otras 2, pero su equipo, los Rockies de Colorado, se las arreglaron para perder ambos partidos de una doble cartelera contra los Padres de San Diego, que están tratando de despojar a los Dodgers de Los Ángeles del primer lugar en la Liga Nacional Oeste. Los Padres en este momento a 11 juegos detrás de los Dodgers. Todavía quedan 7 jornadas pendientes entre estos 2 gigantes. Va a ser muy interesante para ver si logran esa hazaña. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sostuvo una discusión virtual sobre su informe titulado Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
El informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señala que a pesar de las protecciones constitucionales para la libertad religiosa que existen en la Constitución cubana del 2019, las comunidades religiosas independientes continúan experimentando violaciones de la libertad de religión o creencias. En un encuentro virtual para discutir el informe de la Comisión, el vicepresidente de la misma, Abraham Cooper, recordó que recomendaron al Departamento de Estado que vuelva a colocar a Cuba en su lista especial de vigilancia por cometer violaciones graves a la libertad religiosa en el 2021.
The Cuban government continued to use surveillance.
Él dice que el gobierno cubano continuó utilizando el acoso, la vigilancia e interpretaciones de la ley para reprimir la libertad religiosa y perseguir a los defensores de la libertad religiosa. El informe de la Comisión también señala que la Constitución no cumple con los estándares internacionales, sus derechos no son ejecutables, no llega a ser una ley suprema, y que cede ante leyes que puedan entrar en conflicto con derechos constitucionales establecidos. José Larrondo es presidente de la organización Prisoner Defenders.
The Communist Party is the Castro family.
Él dice que el Partido Comunista, la familia Castro, controlan todo, controlan la religión, controlan todos los poderes del Estado. La Constitución, por supuesto, otorga algunos derechos, pero luego está subordinada a la ley porque quieren controlar cuáles son los derechos que se otorgan. Él dice que con ese tipo de comportamiento en 63 años no cree que haya esperanza de reforma. Rosa Paris Richter es jefa de gabinete del relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión y creencias.
Four violations are often an indication.
Ella dice que las violaciones de libertad de religión son a menudo una indicación de que se están violando una variedad de otros derechos civiles y políticos. Por último, Kirk Dahlgren, consultor independiente y ex oficial de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, mencionó que otro punto importante del reporte es que la represión del gobierno cubano se adapta a cada grupo religioso, dando como ejemplo que con la Iglesia Católica, cuya institucionalización el gobierno acepta, el tipo de represión que utilizan es un tipo de chantaje, mientras que con las iglesias evangélicas, muchas de las cuales no están registradas, ya son victimizadas por ese hecho. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Además, Prisoner Defenders ha denunciado en un informe complementario la creación de lo que llamó entidades pantalla en Cuba para aparentar un clima de libertad religiosa. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
La investigación presentada por su presidente Javier Larrondo ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa denuncia cómo el régimen de La Habana ha creado entidades pantalla como el Consejo de Iglesias de Cuba, la Liga Islámica o la Asociación Cultural Yorubá para favorecer su imagen internacional.
Hablando con todos los sacerdotes y con todos los presidentes de orden y con todos los obispos que he hablado, y los imanes y los yorubas y los ifás, de repente descubrimos, ¿no?, que hay un patrón represivo común en donde hay, primero, una pantalla que se coloca ante el mundo para decir aquí se ejerce la religión cristiana, aquí la yoruba, aquí la islámica y todos estamos en armonía, pero es que luego hay una represión sobre cada uno de los sacerdotes.
En relación con los musulmanes en Cuba, el 100% de los entrevistados denuncia que la Liga Islámica trabaja para el Partido Comunista y la seguridad del Estado y promueve el antiamericanismo en el mundo. La investigación de Prisoners Defenders destaca los patrones represivos contra contra el Islam en Cuba, entre ellos la prohibición de construcción de mezquitas, el hostigamiento a quienes oran en organizaciones independientes y una vigilancia policial permanente. En cuanto a la práctica de las religiones afrocubanas, la totalidad de los encuestados coinciden en que la Asociación Cultural Yoruba tiene una agenda política oficialista y sus jerarcas son más próximos al mandato del régimen que a la religión en sí. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Supremo de Cuba ha ratificado la sentencia de 15 años de prisión para un periodista independiente por su participación en las protestas populares del 11J de 2021. Tomás Cardoso informa.
Este martes el Tribunal Supremo Popular cubano ratificó los 15 años de prisión en contra del periodista independiente Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Huira de Melén en la provincia de Artemisa. En respuesta al recurso de casación solicitado por la familia, cuya vista se realizó en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana, el 17 de junio. En la revisión se mantuvieron los cargos por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado y robo con fuerza, ambos asociados al lanzamiento de piedras y a la vandalización de la tienda Trasval en moneda libremente convertible, además de desórdenes públicos por intentar organizar la protesta y desacato contra la autoridad. Cargos que tanto el comunicador como su familia rechazan y consideran manipulados, cuenta su esposa Yuleidis López González.
Hoy dieron respuesta al recurso de casación en lo cual estábamos claros que ellos no le iban a bajar ni un año a Jorge Bello, porque a pesar de no contar con pruebas, aunque ellos digan todo lo contrario, quedó bien plasmado que en los videos que ellos presentaron en el juicio nunca salió Bello con piedras y mucho menos en Trasval. Lo acusan también de aglomerar más de 170 personas, cosa que es otra falsedad, ya que cuando Bello Domínguez se incorporó en la calle Cuba a la manifestación, ya habían más de 200 personas y en ningún video sale al frente de la manifestación respecto al capitán Carlos Luis Fernández Mazó. Es falso lo que sale en la sentencia número 42 de 2022, ya que en la sala del tribunal Mazó dijo que Bello Domínguez, él le llevaba las citaciones y que le contestó en mala forma. La acusación no tiene validez. Simplemente por ser opositor y no estar de acuerdo con este sistema, lo condenan a 15 años.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo condena en el penal del Combinado del Este. Es diabético e hipertenso, está perdiendo la visión y necesita inyectarse insulina diariamente y no hay los medicamentos ni permiten que la familia se los lleve. Además, en más de una ocasión ha sido llevado a celdas de castigo y hace pocas semanas fue víctima de una golpiza propinada por reos comunes que siguen órdenes de la policía política, denunció su madre, Marta Domínguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador federal republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta formal al director de el FBI, Christopher Wray, instándole a investigar de inmediato las actividades del movimiento Puente de Amor y a sus miembros, al considerar que operan como agentes extranjeros no registrados de la dictadura cubana. El senador Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, expone en la misiva que las actividades del movimiento Puente de Amor violan la ley de registro de agentes extranjeros en los Estados Unidos. El domingo pasado, Puente de Amor realizó una manifestación en Coral Gables como parte de un esfuerzo coordinado del régimen cubano para sembrar división, incitar al conflicto e influir en la política exterior de Estados Unidos. El grupo también alzó banderas del movimiento 26 de julio de Castro, abiertamente en apoyo a la revolución cubana que condujo a la dictadura comunista que sigue vigente en la isla hoy, argumentó Rubio. El líder del movimiento Puente de Amor, Carlos Lasso, rechazó por su parte a través de su canal de YouTube las acusaciones del senador Rubio, alegando que no existe ninguna contradicción en ser cubano-americano y querer las mejores relaciones entre La Habana y Washington, al tiempo que le dio la bienvenida a cualquier investigación. Y mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz visita zonas turísticas en Cienfuegos, no ha mejorado la contaminación ambiental en la provincia y se reportan más casos de dengue. Salvador Blanco informa.
Marrero Cruz ha tenido una agenda cargada en estos recientes días, mientras en el país y sobre todo en La Habana se agrava la escasez de productos básicos y aumentan los apagones. El primer ministro visita los nuevos logros de la revolución en la industria turística, que dispone de los recursos con los que no cuenta ni el Ministerio de la Construcción ni el de la Salud.
Una decena de instalaciones turísticas se renuevan en Cienfuegos. Lo ha experimentado el colectivo del complejo hotelero
Cabildero Rancho Luna Faroluna, a donde llegó el primer ministro Manuel Marrero Cruz en su visita a la provincia.
Cienfuegos es una de las ciudades cuyos hospitales han sido colapsados por la cantidad de casos de dengue. Además, fue Cienfuegos la primera ciudad en reportar el caso de una niña muerta por la pandemia. Vemos al señor Marrero Cruz en un reportaje donde se dice que se han invertido 22 millones de pesos cubanos en las reparaciones del hotel.
Pura perrería.
Los nativos, sin acceso a las instalaciones de la Perla del Sur, se bañan en el conocido canal del Paradero de Camarones. Según esta serie de reportajes de la televisión cubana, todo es una maravilla alrededor de la Bahía de Cienfuegos. Antes, la Bahía de Jagua, ahora una de las bahías más contaminadas del país.
907 fuentes contaminantes, y eso no quiere decir que sea lo único que hay.
Los cienfuegueros culpan a esta contaminación de la desaparición del plato típico de la ciudad, el pan con minuta. La Bahía de Cienfuegos era conocida como el hogar del camarón blanco, que está en peligro de extinción, según el Grupo Bahía. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La abogada cubana Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoría Jurídica Cobalex, describió en la Feria de Arte Documenta 15, que se celebra en la localidad de Kassel, en Alemania, algunos aspectos del trabajo de su organización, entre ellos documentar quiénes son los represores en Cuba.
Desde el punto de vista legal, que requiere la sociedad civil y por supuesto, necesitamos crecer, necesitamos más abogados. A diferencia de otros sectores profesionales, la abogacía independiente no crece mucho, bueno, ni siquiera es como por etapa o por hito. Creo que los abogados independientes que empiezan generalmente se mantienen haciendo su trabajo, pero sin embargo no es un sector que dentro de la sociedad civil independiente crezca, y eso, bueno, ya lo vemos por todas las limitaciones profesionales que Cuba tiene al interior, ¿no? Pero parte importante de lo que seguimos haciendo es presentar y exigir al Estado cubano que rinda cuenta por las violaciones de derechos humanos. Esa es la parte del enfoque fundamental del trabajo cubano. Y en base a eso ya no solo estamos trabajando con la documentación, sino también, por ejemplo, el trabajo de visibilización en las redes sociales, en Twitter. También trabajamos en la identificación de los represores. El día de mañana queremos justicia transicional y vamos a exigir ante los tribunales responsabilidad a aquellas personas que han violado los derechos humanos. Y por tanto, nosotros desde ya estamos recopilando información, no solo de los represores, sino también de los testimonios de las víctimas, que por supuesto son evidencias contra estas personas.
Son las 5:42, vamos a más noticias de América Latina. El fantasma de las invasiones se deja sentir nuevamente en Caracas, Venezuela, con el intento de la toma de la Torre de David la madrugada de este miércoles. Los detalles con Aymara Lorenzo.
La emblemática Torre de David, un edificio de unos 40 pisos ubicado en la zona noroeste de Caracas y que estuvo invadido por 7 años desde el año 2007, fue nuevamente objeto de un intento de invasión la madrugada de este miércoles por unas 200 personas, con el argumento que esgrimió este hombre, quien en su mensaje se dirigió directamente a Nicolás Maduro.
Presidente Nicolás Maduro, aquí estamos un equipo de familias necesitadas de vivienda. No somos delincuentes, somos personas trabajadoras, honradas, que pertenecemos a esta Venezuela que queremos y luchamos por un propósito digno, que es una vivienda. Queremos que nos apoye, queremos que nos ayude. Aquí hay padres de familia, aquí hay niños, aquí hay mujeres embarazadas con una necesidad, que ya estamos cansados de pagar alquileres y que nos den mucho humillado.
Este hecho se registra a menos de 24 horas de que Martin Griffiths, secretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, visitó Caracas. El sociólogo Trino Márquez dijo a Radio Televisión Martí que, aunque Griffiths se fue con la percepción de que hay una mejoría en la economía venezolana, la situación está lejos de arreglarse, cuando ni siquiera el régimen de Nicolás Maduro puede garantizar, tal y como lo consagra la Constitución, el derecho a una vivienda digna.
Sin embargo, para que este derecho constitucional se materialice, es necesario que los trabajadores ganen un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas, entre ellas el precio de la vivienda. Y eso está muy lejos de lograr. celebrarse aquí en Venezuela. Y gobiernos como el de Nicolás Maduro, que es un gobierno populista, ha jugado muchísimas veces con la conciencia de la gente, sabiendo que es imposible lograr cumplir con ese propósito y hacer valer ese derecho constitucional, porque el gobierno no está construyendo viviendas de interés social, o en todo caso está construyendo a un ritmo muy bajo que no satisface la demanda que existe en el país.
El grupo de personas fue desalojado por la Policía Nacional de la estructura que inició su construcción en 1990, pero que fue abandonada en 1994 tras la crisis financiera. Mientras estuvo invadida, sus residentes lograron tener acceso a servicios básicos como el agua. Para el año 2014, casi 1.200 familias vivían en el lugar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El nuevo ministro de Economía de Argentina llama al consenso antes de asumir el cargo. El informe llega con la agencia francesa de prensa.
Un llamado a la unidad para superar la crisis económica en Argentina. El designado ministro de Economía, Sergio Massa, que asume el cargo el miércoles, convocó a las distintas fuerzas políticas para encontrar soluciones en el país sudamericano.
Que más allá de nuestro debate, apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado.
Massa renunció como presidente de la Cámara de Diputados para asumir el miércoles como superministro de Economía, en un despacho que fusiona tres ministerios del área económica y productiva. Sustituye a Silvina Batakis, quien no cumplió un mes en el cargo cuando el dólar se disparaba en el mercado informal a pesar de duros controles sobre la compra de divisas. La sorpresiva renuncia del exministro Martín Guzmán desencadenó un mes frenético. La alta inflación se acentuó, el peso se hundió en el mercado paralelo y los bonos de deuda argentinos perdieron valor. La designación de Massa provocó en lo inmediato una fuerte recuperación del peso argentino en el mercado negro, aunque la brecha con el tipo de cambio oficial sigue siendo importante. Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo, con 36,2% en el primer semestre de 2022. La pobreza, en tanto, alcanza el 37% de la población.
Diversos factores siguen contribuyendo al incremento del número de migrantes ecuatorianos que intentan llegar a los Estados Unidos. Néstor Aguilera, de La Voz de América, dialogó en Quito con representantes de organizaciones que siguen de cerca esta problemática.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, dan cuenta de un sostenido aumento del número de ecuatorianos detenidos, inadmitidos y expulsados de ese país en el primer semestre de este año. Si bien no alcanzan las cifras de 2021, generan preocupación.
Que es un problema mucho más grande, no solamente de Ecuador, de toda la región. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos pobreza, falta de educación, falta de agua potable, falta de servicios básicos, no se están dando soluciones a los problemas estructurales.
William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, explicó que en el caso de migrantes ecuatorianos, si bien México y Guatemala impusieron recientemente visas a los connacionales, la problemática se mantiene, ahora usando a otro país como puerta de entrada a Centroamérica en el camino al sueño americano.
El nuevo hub, el nuevo puente, la nueva ruta migratoria es Ecuador, Managua.
La falta de oportunidades también provoca que muchos migrantes que regresaron al Ecuador decidan viajar de nuevo a los países que los acogieron. Se calcula que cerca de la mitad que se registró en 2021 habría optado por esa salida, relató Hipatia Campos, quien preside una federación local.
Y muchos que emprendieron, como nosotros también, perdieron el dinero. Quebramos compañías, o sea, la realidad era muy difícil, nadie nos preparó para el retorno.
En junio pasado fueron detenidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos 3.302 ciudadanos ecuatorianos, según datos del CBP. Un año atrás, la cifra se acercó a 13.000. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Hablando de economía, Honduras experimenta un lento desarrollo social y económico debido a los altos precios de los combustibles, la inflación y la falta de inversión extranjera. Desde la Nación Centroamericana se reporta Óscar Ortiz.
Un informe del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDE, señalan que el 73% de los hondureños viven en pobreza y al cierre del 2022 este porcentaje cerrará en 75%, fundamental debido a los altos niveles de inflación que alcanzan un 10% y que en la cadena económica provoca el aumento en los precios de los productos de la canasta básica el transporte y el costo de los carburantes. El Banco Central de Honduras resalta en su informe Expectativas de Análisis Macroeconómicos que el índice de confianza económica cayó a 52.5 puntos respecto a mayo, que registró 55.9 puntos. Este resultado de junio revela que los hondureños mantienen sus expectativas positivas a futuro por encima de la media establecida. Ahora, con las consecuencias de la inflación, otro factor que retrasa el desarrollo social y económico en Honduras es la inseguridad jurídica y económica para cada hondureño, ya que cada vez se vuelve más difícil establecer un negocio o buscar insumos, explica el economista Emil Cárdenas. Otro de los problemas es el elevado precio del combustible, que golpea el bolsillo de los ciudadanos, pese a que en las últimas semanas se reporta una disminución en sus precios. Los ciudadanos Karen Aguilera y Carlos Ponce dijeron a La Voz de América sobre el precio y la exigencia de regular los precios del transporte y los productos esenciales.
Es que es necesario, porque muchos ya no podemos con los altos costos, y así como exigen aumentar los precios, también ellos deben de bajarles.
Es difícil para las familias, pues, porque acá todo sube y los salarios no. El costo de la vida es más caro, y si bajan la gasolina, deben bajar los servicios como el transporte.
Asimismo, en los últimos meses, el gobierno aprobó subsidiar a 1.300.000 hogares hondureños con el pago de energía eléctrica para aquellas viviendas que consuman menos de 150 kilowatts. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 5:50, más noticias del mundo. La salud del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, seguía este miércoles dando positivo al COVID-19, pero se encontraba bien, sin fiebre y menos tos que el martes, informó su médico Kevin O'Connor. En el parte diario de la Casa Blanca, el doctor O'Connor explicó que los niveles de temperatura, pulso, presión arterial, respiración y oxígeno en sangre son completamente normales y que sus pulmones están limpios. Biden, que según el médico es consciente de que debe evitar el contagio del personal que trabaja a su alrededor, seguirá despachando desde su residencia en la Casa Blanca, pero bajo un estricto aislamiento. Y hablando de la salud, ha nacido una nueva alianza para acabar con el SIDA infantil para el año 2030. Informe que llega desde Radio ONU.
Garantizar que ningún niño con VIH se vea privado de tratamiento para finales de la década y prevenir nuevas infecciones por el virus entre los recién nacidos es el ambicioso objetivo que se han marcado este martes tres agencias de la ONU. UNICEF, la OMS y ONU-SIDA destacan que solo la mitad de los niños con VIH reciben el tratamiento adecuado para salvar sus vidas, una cifra alejada de las tres cuartas partes de adultos que reciben antirretrovirales. Por ello, la iniciativa busca cerrar la brecha de tratamiento para las adolescentes, las mujeres embarazadas y las lactantes con VIH, junto a la prevención y detección de nuevas infecciones por el virus entre estos grupos poblacionales. Asimismo, intenta dar acceso a pruebas, tratamientos y atención integral para bebés, niños y adolescentes con VIH o expuestos al virus, y atender la cuestión de los derechos, la igualdad de género y las barreras sociales y estructurales que impiden el acceso a los servicios. Los datos de UNU-SIDA indican que 2 millones de niños y adolescentes de hasta 19 años y portadores del VIH no reciben tratamiento.
Estados Unidos celebró este miércoles la partida del Razoni, el primer buque con cereal que pudo salir de un puerto ucraniano desde que comenzó la invasión rusa a finales del mes de febrero, e instó a Rusia a cumplir sus compromisos en materia de seguridad alimentaria, así como a poner fin a las agresiones y la destrucción de la infraestructura agrícola. La inspección del barco, que salió el pasado día 1 de agosto desde el puerto de Odessa con 27.000 toneladas de maíz, terminó este miércoles en el Bósforo, en el barco que continúa su viaje hacia el Líbano. De otra parte, Amnistía Internacional ha denunciado el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía iraní durante las protestas que se registraron en mayo por el alza de los precios de los alimentos. La respuesta militarizada de las autoridades puso al descubierto una vez más el absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y las normas jurídicas internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, aseveró Amnistía. Varias ciudades de Irán fueron escenario de altercados en mayo de 2022 entre manifestantes y la policía por el rápido aumento de los precios de productos básicos como los huevos, carne, arroz y pan. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido más impuestos para las compañías de gas y petróleo en apoyo de las personas más vulnerables.
Con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, el vertiginoso aumento de los precios de la energía, especialmente en lo referente a los combustibles fósiles, está provocando una situación crítica para cientos de millones de personas, advirtió este miércoles el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial del secretario general de la ONU. A pesar de esta alarmante situación, las principales empresas petroleras y gasísticas declararon recientemente unos beneficios récord que Antonio Guterres calificó de inmorales. El titular de la ONU dijo que los beneficios totales de las mayores empresas energéticas en el primer trimestre de este año se acercan a los 100.000 millones de dólares e instó a los gobiernos a que graben estos beneficios excesivos y utilicen los fondos recaudados para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles. El informe del grupo combina las medidas urgentes con otras a largo plazo. A corto término indica que los países, especialmente los desarrollados, deben tratar de gestionar su demanda energética recurriendo a las nuevas tecnologías y los cambios de comportamiento en el ámbito de la calefacción, la refrigeración y la movilidad. A medio y largo plazo, el estudio indica que el mundo necesita duplicar el uso de las energías renovables para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono, abordar la pobreza energética e impulsar y diversificar la oferta energética mundial.
El clérigo chií Muqtada al-Sadr, cuyos simpatizantes han ocupado la Cámara Baja iraquí, ha hecho un llamamiento este miércoles para disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Los viejos rostros no existirán a través de un proceso electoral democrático temprano, después de la disolución del Parlamento, ha dicho agregando que el pueblo iraquí está cansado de toda la clase dominante, por lo que los manifestantes deben quedarse y continuar con su plantón hasta que logren sus demandas. Luces, cámara, acción y mucha música, porque la reconocida cantante cubanoamericana Gloria Estefan ha anunciado un hermoso regalo para Navidad. Esto pensando en sus fanáticos con, adivinen qué, claro, tiene que ser un nuevo disco. De esto nos habla Roxana Romero. Roxy.
La Día de la Canción, tanto en inglés como en español, reveló que se trata de una nueva colección familiar navideña que se estrenará en diciembre.
Acabamos de terminar aquí grabando Good Morning America y anuncié que vamos a sacar un disco nuevo para Navidad, Estefan Family Christmas. Toda la familia junta en este disco, Emily, Sasha, Emilio, de sorpresa se van a quedar con la boca abierta y yo, por supuesto, espero que lo disfruten. Estamos terminándolo, poniéndole los últimos toques y muy feliz que lo van a tener para estas Navidades.
Es la primera vez que la cantautora cubana presta su voz a una colección melódica navideña. Gloria María Milagrosa Fajardo García grabó otro álbum similar en 1993. Nacida en La Habana, Estefan, que igual canta como compone, actúa o dirige empresas, ha sido galardonada con 7 premios Grammy, condecorada con una medalla presidencial de la libertad y forma parte de las listas de Billboard y VH1 como una de las mejores 100 artistas del mundo, con ganancias que superan los 75 millones de dólares de ventas a nivel mundial. Según la entidad noticiosa Stacker, la artista de 64 años de edad comparte el quinto lugar con Beyoncé en la lista de mujeres más ricas en la industria musical. Ambas cuentan con un portafolio de 500 millones de dólares. Nada mal para una artista que comenzó su carrera cantando en fiestas privadas en Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.